Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario, con muchísimo gusto, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a arrancar esta semana, primera semana del mes de mayo, acá en Cosa Pública 2.0. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, más adelante vamos a compartirles algunas informaciones que tienen que ver con el tema del Día Internacional de las y los Trabajadores. El pasado primero de mayo, el sábado, hubo movilizaciones en diferentes ciudades del país y, por supuesto, también de el mundo. Sobre todo, muchos reclamos, me parece, que se están acumulando después de un año de crisis económica derivada en parte por la pandemia, pero pues son muchos los abusos laborales, sobre todo, que se han acumulado en este año en Jalisco, en México y en todo el mundo. Les vamos a hacer un pequeño resumen de algunas de las movilizaciones que se realizaron acá en nuestra ciudad. Por supuesto, esta movilización en particular de los sindicatos y organizaciones obreras independientes, también movilizaciones a escala nacional, y a todo esto se relacionan con una serie de hechos de abusos laborales que se siguen presentando contra personal de la salud, contra personal también de la Cruz Roja. Se siguen acumulando casos gravísimos, denuncias de trabajadores en esa entidad, entre otros. También vamos, por supuesto, a ponerlos al día con respecto a la otra crisis, la sanitaria, en torno al coronavirus. Y vamos a detenernos también en dos aspectos en esta tarde de Cosa Pública 2.0, el seguimiento a la crisis en personas desaparecidas. En unos instantes vamos a escuchar, hay unas novedades importantes de nuestra entidad que tienen que ver con la integración ya de los que van a integrar el Consejo Ciudadano de Desaparecidos, esta entidad nueva que surge a partir de las leyes que se han ido aprobando en torno a la crisis en personas desaparecidas. También, por cierto, que hay un trabajo que vamos a compartir a nuestra compañera Fátima Aguilar, que habla de la desaparición de menores de edad y cómo está asociada al reclutamiento en las filas del crimen organizado. Ojo, son datos de Jalisco, más de 700 jóvenes en edades de estar susceptiblemente forzados a trabajar para el crimen organizado permanecen desaparecidos en nuestra entidad. Y hay otro asunto también gravísimo que tiene que ver con la represión que vamos a estar hablando en esta tarde. Por una parte, pues recordando que se cumplen lamentablemente 15 años de la represión contra la población de San Salvador Atenco. Justamente estamos en este marco del 3 de mayo. Son 15 años que permanece la impunidad por los crímenes que cometió el Estado mexicano en sus tres niveles diferentes contra esta población, pero en particular lo más grave son las violaciones y abusos sexuales que sufrieron decenas de mujeres en aquellos hechos que también permanecen en la impunidad. Y el otro caso grave, pues el asesinato de dirigentes ejidales allá en Sonora que se oponían, tenían años en el movimiento en defensa del territorio contra una minera, la minera Penmont, allá en Sonora. Es el menú que tenemos en resumen de esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 en este lunes, como bien dices, Jesús, el arranque del quinto mes ya de este segundo año de la pandemia, en este tiempo líquido, flexible, que a veces se nos parece eterno, a veces se nos parece que se va muy rápido. Y bienvenidos a todos quienes nos sintonizan, no solamente a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, sino en Radio Universidad en Ocotlán, en Autlán, en Ameca. También los saludamos cordialmente a todos ustedes, a quienes prefieren hacerlo en la retransmisión, en Ocotlán, o también a través de administrar su tiempo y escucharlo en el podcast, o a través también directamente de la página de los medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com/noticias, ahí en la barra superior, en la barra de arriba, las tres pestañas, usted puede picarle a la pestaña amarilla Radio UDG y seleccionar la estación de su preferencia. Y también ahí nos puede, además de escuchar, nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas directamente aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y también le recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Live, también estamos disponibles para usted. Vamos a esta primera nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, y en ella nos cuenta cómo el Congreso del Estado, los diputados integrantes del Congreso del Estado, ya eligieron a los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Escuchemos esta nota.
Los diputados locales designaron a las 11 personas que conformarán el primer Consejo Ciudadano de Desaparecidos contemplado en la reciente ley estatal en la materia y quienes tendrán cargos honoríficos por 3 y 2 años. En sesión de pleno, se nombró dentro de los 5 familiares a Marta Morales, Angélica Vargas, Mercedes Adriana Méndez, Marta Leticia García y María Catalina Mireles. En los 3 especialistas, a Héctor Soto, María Edith López y Paola Olimpia Muñoz, mientras que como representantes de organizaciones civiles a Ana Carolina Chimiac, Luis Enrique González y Mayra González. Los mismos aún no pueden sesionar e iniciar funciones porque los diputados no les tomaron protesta. Tienen como fecha límite hasta el próximo 5 de mayo, cuando debe conformarse el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda y del cual 3 de ellos formarán parte.
Y también en la convocatoria está contemplado que la toma de protesta se haga a más tardar el 5 de mayo. El día de hoy, pues obvio que precisamente por el tema de la pandemia y de no tener aquí a los 22 y no saber quiénes iban a ser los elegidos, pues se decidió que precisamente después se les haga la toma de protesta, que seguramente será en la próxima semana, entre lunes y martes.
Sus integrantes podrán emitir recomendaciones a las autoridades estatales para acelerar acciones de búsqueda, ampliar sus capacidades periciales y forenses, así como dar vista de las irregularidades cometidas por servidores públicos. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Bueno, por fin fue integrado este Consejo Ciudadano de Desaparecidos. Hay que recordar que los diputados habían incumplido las fechas previstas en la ley que ellos mismos aprobaron, en este histórico rezago que han tenido los legisladores con las familiares y las víctimas de desaparición en el estado de Jalisco. Pero bueno, ya está integrado entre mañana y pasado. Más tarde, el miércoles, tendrá que tomarles protesta a estos 11 integrantes del Consejo Ciudadano de Desaparecidos.
Vamos a otra nota también de nuestra compañera Fátima Aguilar. Tiene que ver con la desaparición de menores de edad. Es un trabajo a propósito, hay que recordar el pasado 30 de abril, el Día del Niño, y fíjense cómo estas desapariciones, muchas de ellas, están relacionadas con el reclutamiento forzado de parte del crimen organizado. Escuchémosla.
De las 12.533 personas desaparecidas que acumula Jalisco hasta el día de hoy, un 8% son niñas, niños y adolescentes, mismos que la Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado que se asocian al reclutamiento por parte del crimen organizado. Estas desapariciones se concentran en menores de 14 a 17 años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco tiene 1.007 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de los cuales 731 tienen este rango de edad, es decir, un 73%. Con el hallazgo de campamentos en Tala durante 2017, utilizados como una forma de reclutamiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, y las recientes detenciones de adolescentes en casas ubicadas en la colonia Chapalita de Guadalajara, Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, advierte que la organización tiene en el foco a Jalisco desde hace tiempo, porque las desapariciones en este grupo de la población está totalmente vinculada a la guerra contra el crimen organizado.
Particularmente Jalisco es un escenario muy crítico, porque además del control que tiene este grupo del cartel Jalisco Nueva Generación, que tiene un poder impresionante, esto no puede imaginarse o dejarse de ver sin la complicidad de autoridades. Jalisco, una de las cosas que nos ha llamado la atención con esta, digamos, terrible incursión y formas hiperviolentas del cartel Jalisco Nueva Generación, es que ellos han profundizado mucho el reclutamiento de adolescentes y personas jóvenes.
La desaparición en adolescentes durante esta administración se recrudece con una tendencia a la alza, pues mientras en el sexenio pasado hubo un total de 317 desaparecidos, en poco más de dos años del actual gobierno, el Registro Nacional muestra que hay 240 menores entre los 14 y 17 años de quienes no se conoce su paradero. Para Redim, el escenario es crítico y riesgoso entre los adolescentes que viven en estados identificados con un control territorial por parte del crimen organizado, pues hay tres opciones altamente probables para ellos: el reclutamiento con fines criminales, homicidios o feminicidios, y en el caso de mujeres, víctimas de trata de personas.
La desprotección de la que están siendo víctimas niños y adolescentes en todo el país es enorme, y particularmente en los escenarios de crimen organizado donde ellos tienen control territorial, la vida depende directamente de ellos. Y esto implica que poder salir, poder trabajar, ya depende literalmente del jefe de plaza. Esto se traduce en reclutamiento. En el caso de las niñas, la desaparición, en la gran mayoría son víctimas de esclavitud sexual.
Algo que la organización tiene documentado como un fenómeno que se presenta en los últimos 10 años en Jalisco es el desplazamiento forzado, personas jóvenes que deben escapar para sobrevivir del crimen organizado, aunque no para todos es posible, y quienes están en entornos con mayor pobreza son las víctimas de grupos criminales. Mientras tanto, herramientas como la alerta Amber, que se supone sirven para la búsqueda de desaparecidos en este grupo de edad, son un fracaso, advierte el director de Redim.
La alerta Amber es un fracaso total, porque no se está aplicando como surgió y como es el modelo norteamericano. Acá es totalmente discrecional, no hay un criterio homologado en las fiscalías para usarla. La gran mayoría de las desapariciones no tienen alerta Amber, y pues la alerta Amber es un papel, un folleto, que no tiene mayor trascendencia.
Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Escuchamos este trabajo tan relevante de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre esta situación tan delicada, reclutamiento de menores en tareas relacionadas con el crimen organizado, distintas tareas, desde el sicariato hasta la trata de personas, lamentablemente, pues con esto se confirma. Cuando muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué desaparecen a tantas personas? Aquí está, lamentablemente, una de las explicaciones, y es muy triste que esto ocurra. Y en esta nota, nuestra compañera Fátima Aguilar se recordó justamente esta casa del terror, este centro de exterminio, tres viviendas ubicadas en la colonia Chapalita. Bueno, el diario Mural le da seguimiento a este tema porque criminales se llevaron por la fuerza ayer a uno de los policías que participaron en la balacera de Chapalita el 19 de abril, por lo que compañeros del uniformado ven una posible venganza, y esto porque el gobierno de Guadalajara reveló ayer que la víctima es chofer de uno de los comandantes que atendieron este conflicto, y fuentes cercanas al caso expusieron que él y su mando fueron de los primeros en llegar al sitio del tiroteo en la avenida Chapalita y Crepúsculo. Ese día fueron abatidos tres presuntos criminales y más de 30 quedaron capturados.
Qué grave la situación. Este relato del diario Mural cuenta que el día de ayer, hacia las 10:30 de la mañana, este policía fue atacado por un comando en el cruce de Rafael Ochoa y Álvaro Alcázar, esto en la colonia Jardines Alcalde, Guadalajara. Los reportes policiales señalaron que los criminales viajaban en una camioneta Honda y un automóvil sedán que interceptaron al policía cuando paseaba su perro, porque estaba en su día de descanso.
Con él se encontraba su hijo, a quien los agresores provocaron heridas de bala en una pierna. Según los reportes preliminares, fueron entre 8 y 12 personas las implicadas en la privación de la libertad. La gente tenía un permiso para portar su arma y con ella alcanzó a herir a uno de sus captores.
Otro detalle, todo esto ocurrió a 100 metros del Centro de Justicia para las Mujeres, una sede de la Fiscalía del Estado en la que regularmente hay personal ministerial y policías del Estado. Los criminales incluso pasaron frente a este centro al momento de escapar, según las cámaras de seguridad de la zona.
Y para algunos compañeros de este policía privado de la libertad, esto es una reacción al trabajo realizado en Chapalita, en el que oficiales tapatíos fueron clave para desmantelar una célula. Creo que es el inicio de su venganza, deberían de haber brindado con seguridad mis compañeros, lamentó un agente quien pidió el anonimato.
También hace el recuento el diario Mural. Desde que inició la administración actual del gobernador Enrique Alfaro, en diciembre del 2018, se han reportado la desaparición de 25 integrantes de diversas corporaciones de seguridad. Cinco de ellos fueron hallados muertos y del resto la autoridad aún no ha dado información.
Bien, vamos a otros temas. En realidad es parte del mismo contexto general de la violencia general, de la violencia organizada, de esta guerra que vivimos, y es específicamente los saldos de los homicidios dolosos en lo que va del año. Abril acumuló la cifra más alta de víctimas de homicidio doloso por día y cerró como el tercer mes más violento de este 2021. El informe del conteo diario del Gabinete de Seguridad Federal reportó que el mes pasado se registraron un total de 2.370 asesinatos en el país, un promedio de 79 diarios contra los 78 que ocurrieron, 78 asesinatos diarios registrados en el mes de marzo.
También cuenta que en este periodo Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Jalisco y Michoacán se mantienen como las entidades con más víctimas de asesinato en lo que va del año, según el reporte que presenta también una subestimación de entre el 17% con respecto a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Bueno, hay una controversia porque uno de los criminales, digamos, más de los narcotraficantes más conocidos, el Güero Palma, asociado al Chapo Guzmán, supuestamente le decretaron una liberación, y hay una controversia porque la orden de liberar a Héctor Luis Palma Salazar obedeció a que la Fiscalía General de la República no aportó medios de prueba suficientes y se presentaron testimonios que se contradijeron, según la sentencia absolutoria que fue firmada por el secretario del Juzgado Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco. La difusión pública de esta resolución, que declara absuelto al Güero Palma por delincuencia organizada, tuvo la finalidad de que todas las autoridades nacionales y extranjeras, principalmente Estados Unidos, no se dijeran sorprendidas con una probable liberación del capo y se evite la repetición de un caso como el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quien ahora es prófugo de la justicia.
También recuerdan que las autoridades federales dicen la versión no caerán en aparentes trampas jurídicas que lleven a la liberación indebida de líderes de las organizaciones delictivas. Por ello, aunque se dicten multas o requerimientos para que dejen en libertad a Palma Salazar, primero se buscan que todas las fiscalías estatales informen si tienen algún mandato pendiente, y también por parte de Estados Unidos, donde se le habían fincado cargos por sus actividades entre los años 80 hasta 1995.
Ante esto ya reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como un sabadazo de un juez, reprobando esta decisión. Incluso habló de una posible reforma a las normas del Poder Judicial para que se evite que en los fines de semana se emitan sentencias tan importantes como en este caso. Bueno, y hablando del Día del Niño y de los contextos de violencia, decenas de menores de edad de Guerrero, del estado de Guerrero, marcharon contra la violencia que se vive en su comunidad y cambiaron armas por juguetes como una acción de paz en el Día del Niño que festeja este viernes, que se festejó el viernes pasado aquí en México. Es un reporte de la agencia EFE que reproduce aquí Señal Informativa.
Habla en particular de las niñas y niños de la comunidad de Alcozacán en el municipio de Chilapa, quienes salieron a las calles y marcharon alrededor de 2 kilómetros pidiendo seguridad a las autoridades de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Decían: ni pistolas ni amapola, queremos conocer las olas. Esto es lo que decía una pancarta enorme que encabezó la movilización.
Vamos a las notas del Día del Trabajo. Usted recordará que el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Esta fecha remite, y justo el pasado sábado se cumplieron 135 años de aquella huelga histórica de la clase obrera de la ciudad de Chicago, allá en Estados Unidos, que convocó una huelga en este movimiento, pues que no solamente era exclusivo de esta ciudad, pero ahí fue, digamos, el epicentro de estas protestas en aquella histórica demanda de la clase obrera mundial de pedir 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño. En aquel momento, estamos hablando hace 135 años, el promedio de horas laborables era 14 horas. Incluso había regulaciones en Estados Unidos que decía que en casos extraordinarios se podía trabajar más de 18 horas. Imagínese usted, jornadas laborales de 18 horas, lo cual apenas dejaba 6 horas de sueño. Pero incluso decían que en casos extraordinarios se podría trabajar más de 18 horas. Esa era la situación que imperaba hace 135 años, y gracias a la huelga de la clase obrera de Chicago, que terminó en disturbios, que terminó en una provocación montada por la policía y por lo tanto después en la represión, en la detención de 300 personas, y al final 5 de ellas fueron ejecutadas en la horca, otros 3 condenados a cadena perpetua, y uno de ellos apareció suicidado, o según otras versiones fue muerto. Y en ocasión de ese 1 de mayo, pues cada año se conmemora estas acciones y se convocan a distintas manifestaciones. Les vamos a comentar algunas de las noticias que se generaron. Por ejemplo, aquí en Jalisco, trabajadores de sindicatos independientes, así como empleados de ayuntamientos y del gobierno de Jalisco, realizaron una marcha para conmemorar este Día Internacional del Trabajo. El mensaje principal que expresó el Centro de Reflexión y Acción Laboral es que la pandemia generó una mayor precarización de los trabajadores, por lo que se deben redoblar las luchas para que no se pierdan los derechos ya ganados. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
También en esta marcha de los independientes, como se le conoce, el líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, denunció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no imparte justicia laboral en casos como los trabajadores cesados de la desaparecida empresa Sistecosome. Además, también dice que se vulnera la libertad sindical.
Dijo Cuauhtémoc Cuauhtémoc Peña Cortés: realmente lo que tratamos de hacer es un diagnóstico de cómo vemos Jalisco. Seguimos con el problema de que la Junta Local y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón siguen lentos y, desde nuestro punto de vista, corrompidos, porque no tenemos acceso a la justicia. Y el ejemplo claro son nuestros compañeros del Sistecosome. Una vez que leímos todos sus laudos, te das cuenta que les fueron rasurados los derechos desde el laudo mismo, como si hubiera una política oficial de quitar algunos derechos.
Estamos leyendo extractos de una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega a propósito de esta marcha. Cuenta que salió desde la glorieta conocida hoy ya como la de las y los desaparecidos, fue hacia la Plaza de Armas, y en ese marco Cuauhtémoc Peña acusó a los alcaldes con licencia de Zapopan, Pablo Lemus, y al de Guadalajara, Ismael del Toro, de controlar a los sindicatos a base de darles dinero a sus líderes.
Dijo: el otro tema que estamos haciendo énfasis es el tema de la libertad sindical, es decir, hemos visto cómo el Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan, los presidentes que hoy salen, han intervenido directamente para controlar el movimiento sindical. En el caso de Zapopan nos consta que se financiaron a muchos sindicatos con dinero público y se fragmentó el sindicalismo. Hay aproximadamente de 10 a 12 sindicatos, cada uno de los líderes reciben dinero público. Les decían P05, que eran como 10,000 por ser el secretario del sindicato, nada más. Y bueno, un ejemplo de este, pues podremos decir, este neocorporativismo que están haciendo todos los gobiernos desde Morena a nivel federal, están haciendo intentos por tratar de acercar a dirigentes sindicales y cooptar sindicatos. Aquí en Jalisco, el partido gobernante de Movimiento Ciudadano hace lo mismo, y una muestra muy concreta fue justamente el día sábado. El gobernador acudió a un encuentro donde firmó un acuerdo laboral con distintos sindicatos que antes se conocían, que orbitaban bajo la órbita del PRI. Durante el tiempo en que este partido fue el hegemónico, el gobernante, y que después hemos visto que las centrales sindicales realmente se inclinan hacia el poder en turno. Lo hicieron con Vicente Fox, con Felipe Calderón, y ahora lo hacen con Morena, pero a nivel estatal lo hacen con el partido gobernante en turno. En otras notas.
Segundo, Rubén, es gravísimo además que esté pasando eso en este momento, porque a diferencia de estos periodos anteriores, tenemos 2 años con una reforma a la Ley del Trabajo que se supone que garantiza ahora sí verdaderamente la democracia sindical, la libertad sindical, y no se está cumpliendo en realidad, sino que estamos viendo es la aparición pues de neooficialistas.
Así es. Bueno, en otras notas laborales, trabajadores de Teléfonos de México salieron a manifestarse en el Día Internacional del Trabajo para exigir que se le respete su contrato colectivo de trabajo y que se respete la jubilación en los términos que actualmente se encuentra. También otra nota, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos cuenta que María del Carmen González, secretaria general de la sección 2 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana aquí en Jalisco, informó que está a punto de estallar una huelga si Telmex, hay que recordar, una empresa de Carlos Slim, no respeta las prestaciones de los empleados de esa empresa.
Vamos a compartir la nota en las redes sociales. Habla en particular los telefonistas de problemas con la jubilación, pero también traen declaraciones acá del líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jesús Palafox, quien señaló que ellos están exigiendo un incremento salarial de 12%, ya que el tope salarial que les ofrece la Secretaría de Educación es 3.4%, lo cual no cubre, dice, ni siquiera la inflación de este año.
Dijo este dirigente sindical: principalmente un mayor incremento salarial a los maestros universitarios, porque verdaderamente es de dar tristeza el pago que se les da a los maestros de asignatura, que es de aproximadamente 120 pesos la hora. El gobierno federal no ha querido incrementar, pareciera que es un gobierno neoliberal, porque nos sigue sosteniendo un tope. Este año la propuesta es de 3.4% de incremento salarial, es decir, quien sea un maestro de asignatura va a ganar aproximadamente 4 pesos más al sueldo actual.
Bueno, y en otros aspectos también, conflictos laborales. Este es una nota de la semana pasada, pero es terrible lo que está viviendo una parte de los trabajadores de la salud, en particular los que atendieron a pacientes COVID, tuvieron que salir a manifestarse por despido. Nos cuenta la nota de Rocío López Fonseca que la de la semana pasada no fue la primera vez que la Secretaría de Salud prescinde de trabajadores que sacaron adelante las áreas COVID en el sector público. El 25 de noviembre, haciendo un recuento, Una veintena de trabajadores del Hospital Ángel Leaño fueron dados de baja del servicio a pesar de haber sido los primeros trabajadores del sector salud que de manera voluntaria se anotaron para atender a pacientes COVID, sin conocer mucho sobre el mismo y con los riesgos que conllevaba en ese momento.
Ante la baja de pacientes en ese nosocomio en noviembre, fueron dados de baja y no les ofrecieron renovar su contrato. Después, con la crisis que hizo el sistema de salud en diciembre y enero, tuvieron que echar mano de personal de otras instituciones como el IMSS, que ofreció personal para agrandar la capacidad de respuesta del Ángel Leaño ante la falta de recurso humano.
Y ahora se repite la historia con decenas de trabajadores de los hospitales COVID de la Secretaría de Salud, el que está ubicado en el geriátrico al lado del Hospital Zoquipan y otra vez también del Ángel Leaño. Simplemente los mandaron a descansar a su casa sin goce de sueldo luego de más de un año de servicios, muchos de ellos ininterrumpidos, y se manifestaron la semana pasada fuera a Casa Jalisco y todavía no habían tenido respuesta de la autoridad.
Hay también reclamos de empleados de la Cruz Roja Guadalajara que dicen que continúan los malos tratos. A pesar de que durante la semana se dio el cambio del director de la Cruz Roja de Guadalajara, movimiento que aún no se ha hecho oficial por la institución, empleados de distintas áreas aseguraron que el maltrato y el acoso laboral se intensificó. En una nota de Notistema se da cuenta que desde el pasado viernes se hizo público que muchos trabajadores que laboran en la benemérita institución tienen que costear sus medicamentos y tratamientos de lesiones causadas por accidentes laborales, un asunto que destapó el diario El Occidental.
Fíjense, y esto lo tenían que hacer desde antes de la pandemia, cuentan. Sin embargo, señalan que durante el fin de semana, en algunas áreas, los jefes intensificaron el acoso, tal es el caso del área de enfermería, donde llegó personal nuevo para ser capacitado. Sin embargo, quienes ya laboran ahí aseguran que los encargados de turnos no los dejaron descansar y se la pasan, dice, insistiendo en que pronto se quedarán sin trabajo.
Otro de los reclamos es que la institución ni siquiera les da seguro social a este personal médico. En el seguimiento a este caso que destaparon el diario El Occidental, nuestra compañera Isaura López Villalobos dice que irregularidades administrativas, despensas almacenadas, sobreprecios, violencia laboral y hostigamiento y acoso sexual, asociación delictuosa son parte de las denuncias hechas en contra de funcionarios de primer nivel de la Cruz Roja Mexicana aquí en Jalisco.
Y fíjense el aspecto, dice Isaura, aunque el personal de la institución debió ya contar con seguridad social desde el 2006 a la fecha, carece de dicha prestación nacional con la justificación de que no hay dinero, cuando la institución, recuerda, le ingresan millones de pesos al año por la escuela de enfermería, el servicio de urgencia y las donaciones, por mencionar algunos.
Reiteraron que no es la primera vez desde hace años que se registran y se denuncian una serie de anomalías administrativas, financieras, incluso los casos de acoso sexual, que ya son 30 denuncias presentadas en el Centro de Justicia para Mujeres en las últimas semanas y otras de años anteriores. Por otro lado, a la compañera Isaura López Villalobos le llegaron una serie de denuncias con fotografías y folios judiciales de investigación entre estas despensas almacenadas, ayudas que llegaron a las instalaciones para damnificados del sismo de México que siguen en oficinas y en el almacén de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalisco, con una serie de, al parecer, de ambulancias e insumos guardados.
Qué grave esa situación con la supuesta ayuda humanitaria. Le vamos a compartir la nota en las redes sociales.
En otra nota del diario NTR hace un recuento de cómo crecen demandas laborales, pero caen las soluciones. Las demandas laborales individuales iniciadas en el primer trimestre de este año tuvieron un incremento de 11.15%, mientras que hubo una disminución de 40.49% en las demandas solucionadas. Hace este recuento el diario NTR con base en información del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado, quien analizó la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encontrando que de enero a marzo del año pasado hubo 4.799 demandas individuales presentadas contra 5.334 en el mismo periodo de este año, es decir, una diferencia al alza de 535 casos.
Pero en contraste, las demandas individuales solucionadas en el primer trimestre tuvieron un descenso. Les compartimos la nota completa en las redes sociales, donde también se recuerda que en el primer trimestre de este año hubo 15 emplazamientos a huelga en Jalisco. Nos ubicamos con esto en el lugar 11 nacional.
Y bueno, para cerrar este bloque, solo ya como titulares ya se los compartiremos en nuestras redes sociales, hubo una marcha de 200 trabajadoras sexuales en la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia y las extorsiones que padecen, así como para demandar su derecho al trabajo. En tanto, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias dice que los trabajadores mexicanos llegan a este primero de mayo, llegaron el primero de mayo con un déficit de millones de empleos tras una lenta recuperación de la crisis que ha afectado de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes e informales. Una nota de la agencia EFE que recoge el portal de Sin Embargo. Nos vamos a la pausa de la mitad del programa. el corte de identificación de estación, otros anuncios y volvemos con más información, en concreto una entrevista con un líder ejidal de Sonora, y esto porque lamentablemente este fin de semana encontraron a un compañero del ejido, miembro de ejidatario, y a su pareja asesinados, pero con amenazas a todos los ejidatarios que desde hace años se han opuesto a las actividades de una minera de Alberto Valler, es uno de los hombres más ricos de este país. Con este tema regresamos después del corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, quienes nos sintonizan habitualmente saben que siempre estamos muy al pendiente de los casos de despojos, de resistencias que hacen distintos colectivos, ejidatarios, campesinos, pueblos indígenas, incluso organizaciones en ámbitos urbanos que defienden espacios públicos o sus territorios, sus tierras como ejidos. Lamentablemente muchas veces estas resistencias se saldan con violencia en su contra y en este caso vuelve a ocurrir, y por eso nos enlazamos vía telefónica con Jesús Tomás. Él es presidente del ejido El Bajío allá en Sonora, y esto es porque lamentablemente el pasado viernes encontraron a uno de sus compañeros, José de Jesús Robledo Cruz, y su esposa María de Jesús Gómez Vega, ya sin vida lamentablemente. Señor Jesús Tomás, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín, le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Jesús Tomás. Bueno, cuéntenos los hechos, cómo es que ocurrieron pues otro acto de violencia, porque no es el primero que ustedes han tenido al defender su ejido de esta controversia que tienen en contra de la minera Penmon, que es propiedad del millonario Alberto Valler, es uno de los mexicanos más ricos del mundo.
Y pues lamentablemente el viernes 30 pasado, pues nos enteramos que aparecen los cuerpos del compañero José de Jesús Robledo Cruz y su esposa asesinados. Al parecer fueron asfixiados y luego con el tiro de gracia.
Híjole.
Junto a los cuerpos aparece una cartulina, una especie de cartón con los nombres de varios de los ejidatarios que mantenemos la resistencia contra esta minera de Grupo Peñoles.
Uh-huh.
Pues nosotros lo consideramos una amenaza directa, que es un acto de intimidación y directo, o sea, no es para ver quién lo toma, sino va directamente, pues vienen los nombres de varios de nosotros ahí en la cartulina que encontraron junto a los cuerpos de los compañeros.
Incluido tu nombre, me imagino, Jesús.
Sí, también viene mi nombre.
Lamentablemente. Y José de Jesús, tu compañero José de Jesús Robledo, y su esposa María de Jesús Gómez, ¿habían recibido amenazas o cómo es que ocurrieron los hechos que terminaron lamentablemente en su muerte?
El 3 de septiembre pasado, no, perdón, 3 de septiembre de 2017,
uh-huh.
También fueron secuestrados, o ahora el término que está muy de moda de unos años para acá, que fueron levantados.
Sí.
También por un tío de la gobernadora de Sonora, por la gobernadora Claudia Palovich Arellano.
Uh-huh.
Entonces, el mismo compañero en su momento lo denunció tanto a los medios como en las vías, el Ministerio Público también, donde fue levantado por estas personas y lo obligaron a firmar la cesión de sus derechos ejidales a una persona que él no supo, que él no conoció en ese momento, únicamente identificaba al tío de la gobernadora como el autor intelectual y material del secuestro.
Ajá.
A él los torturan, según lo que nos comenta él y lo que declara por espacio de 24 horas, luego lo liberan con la amenaza de que no regrese porque lo van a matar.
Sí.
Pues, efectivamente, él se mantiene alejado pues como 3 años más o menos del área, donde no sabíamos nada de él porque tenía miedo.
Claro.
Pues regresa hace un año y se une a través de la resistencia y pues termina en lo que...
Híjole.
En lo que todos sabemos ahora.
¿Cuándo empieza, digamos, el conflicto con la minera? Este ejido, el ejido de ustedes...
El Bajío.
El Bajío está en el municipio de Puerto Peñasco, que, digamos, para los radioescuchas, está, podremos decir, al fondo o al final, totalmente al norte del Golfo de Cortés, ¿no?, entre la península y el estado de Sonora, ¿verdad? Y ¿cómo empieza la disputa con esta minera del grupo Bayeres?
Inicia el 2009, cuando un grupo ejidatario se plantea una demanda en contra de la minera, para solicitando el desalojo de las tierras ejidales. Falla el Tribunal Agrario de Hermosillo, el inventario 28, falla a favor del ejido y concede la petición, que es desalojar la mina, la cual no se ejecuta hasta el 2013, el 13 de julio de 2013 la mina es desalojada. Es obligada a desalojar porque pues no nunca lo hacen de manera voluntaria, se usó la fuerza pública. Y a partir de ahí, de ese 13 de julio del 2013, pues ha sido una serie de intimidaciones, hostigamiento por parte del gobierno, del ejército mexicano, del gobierno del estado, de la misma minera, que usa la fiscalía del estado de Sonora para fabricar delitos a petición de ellos. O sea, trabajan como su seguridad privada, tanto el ejército como el gobierno del estado. En ocasiones también la policía federal. Entonces, ellos tienen todas las influencias políticas y tienen el dinero pues para evitar que esa sentencia se ejecute como tal.
Jesús Tomás, cuéntanos de la minera Penmont. ¿Qué es lo que extrae? ¿Extrae oro? ¿Qué mineral? ¿Desde cuándo se instaló y cómo es que los invadió a ustedes, el ejido del Bajío?
En el ejido de nosotros, la minera, esta propiedad que en ese tiempo creo que no existía como tal, la minera Penmont, sino que era el grupo Peñola quien llega, me imagino que ubica los proyectos ahí que le son interesantes, y como todos saben, es un megaproyecto, pues no llegan pidiendo permiso, llegan y te invaden y se meten y te despojan y se meten, y ya una vez que están ahí es muy difícil o casi imposible sacarlos. Creo que nosotros a nivel nacional somos una comunidad única que logró, algunas tienen algunas sentencias a favor, la de nosotros sí logró ejecutarlos y sacarlos, pero pues eso también ha sido una desgracia pues para varios compañeros, que hasta ahorita tenemos ya 4 fallecidos o asesinados, más bien, no están fallecidos, o sea, no murieron de causa natural, fueron asesinados, igual que el compañero Robledo.
Hola Jesús, te saluda Jesús Estrada. Y justo solo remarcar este aspecto que estás comentando, lo de lo que ya había vivido José de Jesús Robledo anteriormente. Entonces él ya había sido desaparecido temporalmente, sí, junto con su esposa. Esto hace un par de años, en el contexto de la oposición a que Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora, se presentara como ejidatario.
Y más que presentarse como ejidatario, mira, te voy a contar, ponerme en contexto.
Sí.
Te comenté de la demanda inicial que hacen unos campesinos, unos compañeros del 2009. Tiene sentencia favorable y queda firme ya para ser ejecutada en noviembre del 2011. Pero no se logra hasta desde el desalojo hasta el 2013, el 13 de julio. A partir de ahí, el ejido plantea otras demandas, donde sí solicita la remediación ambiental, donde sí solicita la restitución de las tierras, que significa regresarlas al estado original en que los tomó la minera antes de hacer la ocupación ilícita. También el ejido solicita la devolución del oro extraído, porque el oro extraído, pues si bien es propiedad de la nación, cuando no ha sido manipulado, una vez que es manipulado, hay por ahí algunas tesis de la Suprema Corte de Justicia que dicen que le pertenece al dueño de la tierra, que en este caso es elegido. Esto son una serie de planteamientos que se hacen en la demanda, y el Tribunal Unitario Agrario 28 las concede totalmente elegido, obliga a la minera a regresar la totalidad del oro o minerales que extrajo, a regresárselos al elegido, los obliga a pagar las rentas por toda la ocupación ilícita hasta que la tierra no quede restituida, y el resarcimiento del daño ambiental. O sea, todos los planteamientos que el ejido, todas las peticiones del ejido en las demandas se las conceden. Esas sentencias nosotros las obtenemos en mayo del 2014. La mina se va al amparo, hace una apelación, se va al amparo directo y lo pierde, y falla, lo confirman más bien las sentencias en noviembre del 2014. A partir de ahí tenemos ya que son 7 años, prácticamente 7 años,
sí,
donde no se ha ejecutado por negligencia del mismo tribunal que ejecutó las sentencias, pues ahora se niega a ejecutarlas, y derivado de esa negativa y de la inmoralidad de los dueños de la minera, que no acá no se meten a la justicia, pues ha venido a dar todo lo que se ha venido
toda
dando,
esta violencia.
Sí. Jesús, que entra gobierno del estado también a tratar de apropiarse de las minas, basado en el tío de la gobernadora, la fiscalía como brazo armado y ejecutor de esta minera, y se ha dado todo lo que todos los conatos de violencia y todo lo que ha sucedido a raíz de la negligencia del Tribunal Agrario.
Estamos hablando con Jesús Tomás, presidente del Ejido El Bajío en Puerto Peñasco, allá en Sonora. Nos cuentas, Jesús Tomás, qué extensión tiene el ejido, cuántos miembros hay, cuántos ejidatarios son y cuánta tierra les invadió la minera Penmon del grupo Val de Alberto Valleres.
Mira, son 20.038 hectáreas. La minera invadió la totalidad de las tierras. No nos dejaba cruzar ni un centímetro. Era custodiada por el ejército desde... La minera también, una pregunta anterior que se me pasó, que me hicieron, llegó al ejido al final de los 90.
97, tengo entendido, ¿no?
Tiene todavía ahí. Uh-huh,
sí. Y entonces, prácticamente les invadieron todas las tierras ejidales.
Así
o
es.
O sea, ustedes no pudieron ejercer las actividades agrícolas que sembraban que habitualmente.
Así es, lo que hacía la gente normalmente, de que en esa área, como no hay agua, no hay aguas superficiales, nada más hay aguas
de riego
en el subsuelo. Ajá. Pues todo el caudal de agua, la Conagua se lo tiene concedido a la minera, no a nosotros como ejidatarios no nos permite hacer ni el pozo más pequeño ni para consumo humano, porque sí. Dicen no hay agua suficiente, pero en realidad la mina tiene 12 o 15 pozos de un caudal muy grande que a ellos sí se les permite. Entonces a nosotros no nos permitía ni sembrar ni nada, lo único era criar ganado, y cuando ya la mina empieza su proyecto como tal a operar y a extraer, pues a partir de ahí se les restringe el acceso a los compañeros y fue imposible.
¿Y una vez que le restituyen tierras, ya volvieron a sus actividades agropecuarias? Sí, bueno, perdimos contacto con Jesús Tomás, el presidente de El Ejido El Bajío. Vamos a restablecer el contacto con él para continuar y para terminar esta entrevista sobre este asunto tan grave. Es un ejemplo muy concreto de algo que en realidad se repite como un patrón. Hay un conflicto hay un conflicto real entre los poseedores de las tierras, que regularmente son ejidatarios, son pueblos originarios, son campesinos, y por estas leyes neoliberales que se crearon aquí, que se aplicaron aquí en México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, existían desde antes, pero cambios fundamentales, por ejemplo, el artículo 6 de la ley minera de 1992, que decretó las actividades de la minería prioritarias por sobre cualquier otra actividad, de tal manera que si cualquier empresa, cualquier empresario decía, gobierno mexicano, yo aquí en estos territorios encuentro que hay minerales, bueno, le daban una concesión y suspendían las actividades agrícolas, agropecuarias, de pastoreo, de bosque, o sencillamente de recuperación de agua de esas tierras para destinarlas a la minera. Esto dio prioridad a estos asuntos y esto derivó en los conflictos, porque prácticamente muchísimos casos de concesiones de negocios mineros terminaron en el despojo de las tierras, como la que nos está comentando Jesús Tomás del Ejido El Bajío allá en Puerto Peñasco. Y de estos conflictos uno esperaría que el Estado mexicano, a través de sus poderes públicos, de sus dependencias, de sus leyes, justamente aplicara la ley en beneficio de quien tuviera la razón. Pero como también lo está explicando en este caso, el patrón que vemos es que los gobiernos prácticamente se rinden al servicio de las empresas mineras, y como nos dice Jesús Tomás, en este caso incluso el ejército o incluso fiscalía se convierten en brazos armados de estas empresas privadas.
Y el aspecto, Rubén, también de cómo esto se enmarca con la actual crisis del agua y la insistencia de muchísimos colectivos de que lo que vivimos en México no es una sequía, es un saqueo del agua. Lo que estaba escuchando el comentario, prácticamente la minera se queda con todo el agua a través de estos 12, 15 pozos, así dijo es. Que tienen los campesinos, pues con pocas posibilidades de sembrar. Por cierto, solo el contexto también, Alberto Valleres es el cuarto hombre más rico en nuestro país, el dueño pues obviamente de Peñoles y de una serie de empresas. Las más conocidas son sin duda pues Seguros GNP y Palacio de Hierro, claro.
Es después de Carlos Slim de Larrea.
Larrea, el otro minero,
Germán Larrea, el otro minero, y luego de Ricardo Salinas Pliego sigue Alberto Valleres como el cuarto hombre más rico de México. Y es también la otra cara de la moneda es esto. ¿Por qué son los hombres más ricos de México? Bueno, porque tienen grandes concesiones mineras de agua de otro tipo del Estado mexicano que se pone a su servicio, y esto les ofrece enormes posibilidades de hacer ganancias, pero a costa del despojo, a costa de la represión y en este caso de la desaparición, incluso de la muerte. No es el único caso el que ha debido de padecer de violencia los ejidatarios, como este reciente lamentable asesinato de José de Jesús Robledo Cruz y de su esposa María de Jesús Gómez Vega, sino que también en 2018, el 12 de febrero de 2018, Raúl Ibarra de La Paz y su esposa Noemí Elizabeth López Gutiérrez fueron desaparecidos, fueron asesinados, pero incluso no se han encontrado sus cuerpos hasta este momento.
Vamos, también Rubén, vamos a compartir algunos materiales en redes, por ejemplo, de pie de página. Está compartiendo un artículo a propósito del asesinato de José de Jesús, pero también incluyen, ya lo habían entrevistado ya los compañeros de pie de página el año pasado, en marzo del año pasado, y justamente hablaba pues de la experiencia de cómo él había sido levantado, desaparecido él y su esposa y torturados también.
Bueno, también nos está costando trabajo restablecer contacto con Jesús Tomás, el presidente del Ejido El Bajío, pero vamos a cerrar la información compartiendo las demandas que hace explícito los ejidatarios. Exigimos a Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, que deje de proteger a su tío Rafael Pavlovich Durazo y sus acciones criminales. Pedimos se permita a la Fiscalía General de Justicia de Sonora realizar su trabajo. Reclamamos tanto al gobierno de Sonora como al Estado mexicano el esclarecimiento de las muertes de nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Vega, así como de las desapariciones de Raúl Ibarra de La Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
Y también dice, exigimos que se inicie una investigación sobre la amenaza de muerte que sobre nosotros acecha y que se tomen las medidas necesarias para proteger nuestras vidas.
Y bueno, en otros hechos de represión, ¿tuvimos posibilidades de contacto? Sí, ya parece que regresamos el contacto con Jesús Tomás, el presidente del Ejido El Bajío de allá de Sonora, pues para que nos termine de compartir esta situación tan lamentable que está viviendo los ejidatarios. Jesús Tomás, retomamos contacto contigo ya prácticamente casi para despedir la entrevista, pero nos estabas contando pues de este problema que han tenido de violencia en contra de esta minera.
Así es, sí. Han sido varios episodios de violencia. Esta es la segunda vez que nos asesinan compañeros. El febrero del 2018 también fue asesinado Raúl Ibarra de La Paz y su esposa también en las tierras ejidales. En octubre del 2017, 12 compañeros fueron levantados desde el grupo que estaba ahí en resistencia en las tierras ejidales también. En esta ocasión no asesinaron a nadie, nada más los golpearon. A uno de ellos le reventaron el oído. Los dejaron a la mañana siguiente también amenazados, que si regresaban pues los iban a asesinar, y siempre de parte del tío de la gobernadora, Rafael Pavlovich Durazo.
Y este personaje, Jesús Tomás, Rafael Pavlovich, ¿es un personero, es un, digamos, un golpeador al servicio de la minera?
Así es, sí, están en coordinación tanto minera como el gobierno del Estado y el crimen organizado del área, que anterior a que este personaje entrara a de como advenedizo a un conflicto que era entre particulares, ejido contra minera. Ajá. A partir de que entra el gobierno del Estado a través de esta persona, el tío de la gobernadora, también entra el crimen organizado, porque anterior a eso, no, pues todos, de alguna manera en México tenemos que convivir con el crimen organizado, porque sabes que está en todos lados, mucho más en las áreas rurales, pero no habíamos tenido ningún conflicto ni ningún, absolutamente nada que ver, habíamos coexistido de alguna manera, sin problema, hasta que llega esta persona.
¿Y ahora el crimen organizado ha participado en estos casos de violencia en contra de ustedes, las desapariciones, ahora el asesinato de su compañero y en esta desaparición que nos comentas de 17 compañeros?
Sí, así es. Como te digo, los 12 levantados sí aparecen el día siguiente, pero en esa ocasión eran personas con máscaras, eran personas armadas, que se transportaban en caravanas y por eso es que sabemos que son del crimen organizado, claro. Porque antes esas tareas las hacía la policía del Estado.
Sí. O a lo mejor son lo mismo, ¿verdad? Pero se presentan
también,
con la otra careta, ¿no?
Lo mismo, o sea, no están más organizados, ningún criminal que los propios, claro, del gobierno. O sea, es la misma cosa, porque no pueden existir uno sin el otro. No es posible que haya crimen organizado si el gobierno no se lo permite.
¿Qué piensan hacer ante esta situación de creciente violencia, de estas amenazas tan tan graves que, bueno, este asesinato de su compañero ejidatario y de su esposa, de Jesús Robledo, y de su esposa María de Jesús Gómez? ¿Qué piensan hacer para tratar de defenderse, seguir denunciando, manifestarse? ¿Qué acciones están contemplando los ejidatarios del Bajío, Jesús?
Las dos cosas, seguir la resistencia, o sea, no dejarnos intimidar, por el contrario, en memoria de los compañeros fallecidos, pues vamos a continuar la lucha, vamos a seguir alzando la voz. No vamos a permitir la entrada de la minera como no lo hemos permitido, o sea, la minera no va a volver a poner un pie ahí, y pues vamos a manifestarnos también. Creemos que vamos a ir a Palacio Nacional a exigir justicia, porque el presidente, pues creo que fue en marzo del 2020, se comprometió a que, porque por ahí una reportera, una periodista le hace una pregunta en el caso puntual de nosotros, y él dice que si son sentencias que no se han ejecutado por influyentismo, que ya no son los tiempos de antes, que se van a ejecutar. En este caso, los tribunales agrarios son tribunales administrativos que dependen del Ejecutivo Federal, entonces yo creo que es muy facilito para él poner orden en ese aspecto, si de verdad lo quiere hacer. Entonces es lo que vamos a exigir, y exigirles a las autoridades, tanto al Estado mexicano como al Estado al Estado de Sonora, pues que hagan la función para que constitucionalmente están obligados, que así es proteger a la población, que es proveer justicia.
Jesús.
No convertirse en parte de los victimarios.
Jesús Tomás, una última pregunta de mi parte, solo para recordar, en el mensaje que apareció en el cuerpo del compañero Robledo, las amenazas, ¿para cuántas personas están amenazadas en ese mensaje?
Híjole, fíjate que no las conté, pero creo que son como 15 personas. De hecho, únicamente son, no, es como una cartulina, tengo por ahí la foto y los nombres, o sea, varios nombres, entre ellos el mío y el de otro compañero, creo que son como 15 personas.
15 personas.
Entre ellos incluso venían nombres de las personas, de los compañeros fallecidos en 2018, asesinados, sí. También venían ahí sus nombres.
Finalmente, Jesús Tomás, esta minera Penmont de Alberto Valleres ya no está operando en su ejido, el Bajío.
El ejido no. Pero está buscando por meterse, es el problema que tenemos con ellos.
Pero sí sigue operando en otras tierras.
Sí, con los ejidos vecinos sigue operando. Ajá. Entonces, ese es el problema que la tenemos de vecina, y queriéndose meter. Ahora, pues, tiene su propia policía, la policía minera. Entonces, no, pues claro. Ya no sabemos qué hacer más que seguir en resistencia.
Pues ojalá no crezca esta violencia, ojalá los gobiernos actúen como deben de hacerlo, y que este gobierno federal, que dice que ya no sigue el mismo influyentismo de antes, ojalá también cumpla su palabra. Y bueno, pues te agradecemos, Jesús Tomás, que nos hayas tomado esta llamada.
No,
y
al contrario, muchas gracias por el espacio y por el interés, que estén muy bien.
Al contrario, estamos al pendiente de su caso, y estos micrófonos están abiertos para dar a conocer su resistencia frente a esta violencia que proviene claramente de los intereses mineros. Gracias de nuevo, Jesús Tomás.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta presidente luego. Del ejido El Bajío, allá en Puerto Peñasco, en Sonora, un claro ejemplo. Este caso es muy en concreto, así operan las empresas mineras prácticamente en todo el país, así extraen enormes recursos que son de todos los mexicanos, así se enriquecen estas empresas extranjeras o estos mexicanos que aparecen en las listas muy, muy famosos, muy orondos en las listas de los millonarios más importantes del mundo, pero pues es un ejemplo concreto, construyen sus fortunas a costa del despojo, de la sangre, incluso de las desapariciones y asesinatos de los dueños originarios de estas tierras.
Un ejemplo de la violencia organizada, el concepto con el que hablamos con frecuencia acá, ¿por qué hablamos de una violencia organizada? Pues ahí está un claro ejemplo de diferentes actores, niveles de gobierno e intereses privados.
Y bueno, ¿cómo está esta etapa del capitalismo, esta acumulación por despojo? Justamente se explica de esta manera, con esta violencia. Necesita de la violencia para poder ejercerse, para poder realizar estas dinámicas de acumulación de capital, estos grandes negocios que de otra manera no podrían prosperar, y es lamentable pues que los distintos gobiernos en turno lo permitan. Ya no nos dio tiempo para detallarle, pero le vamos a compartir un boletín que se emiten por parte del Centro PRO acerca de los 15 años que se cumplen justamente hoy de esta otra gran caso de violencia y de represión, que fue la represión contra los comuneros de San Salvador Atenco, allá en el Estado de México. O sea, dejamos esto en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias Alberto González en controles. Gracias Fabián Casares en asistencia de producción. Jesús Estadio, Rubén Martín. Nos despedimos. Lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.